Está en línea el rabino Ari Burstein, decano del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer. Por supuesto que el tema es Shavuot. Estamos entrando en una de las festividades de nuestro calendario hebreo, el tiempo de recibir la Torah. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué es Shavuot? ¿Cómo podemos trasladar Shavuot y la Torah a nuestro tiempo?
Nuestro tiempo, te estarás refiriendo, me imagino, a nuestro tiempo exacto, digamos, lo que estamos pasando ahora.
A lo que nos pasa ahora, a la ley, al orden, a las mil cosas que nos pasan en cuanto a nuestras propias libertades.
Bueno, Shavuot, como todas las festividades judías, sobre todo las bíblicas, tiene una multiplicidad de sentidos. Originalmente también tenía un sentido agrícola. También era una de las, hoy en día, digamos, para nosotros nos pasa desapercibido, pero era una de las de la peregrinación al Templo de Jerusalén, y había muchísimas personas que se preparaban durante meses, incluso fuera de la tierra de Israel, es decir, en las diásporas cercanas a Israel, se preparaban para ir en Shavuot a llevar las primicias de sus frutos, y es también la única de las festividades en donde se nos dice que hay una especie de ceremonia al llegar al templo que tiene que ver con una declaración de, digamos, de lealtad histórica. Es decir, uno tenía que venir con las primicias y decir: yo acá vengo no solamente en representación mía, sino que soy parte de una cadena milenaria histórica que empieza con nuestro padre Abraham, etcétera, etcétera, y eso está en la Torah misma, está esa fórmula. Ahora, en el transcurso de los siglos, Shavuot se tornó, como todos sabemos, en el día donde el cual se recuerda simbólicamente la entrega de la Torah. Uh-huh. Y de allí que está la costumbre, que es una costumbre relativamente moderna para la historia judía, porque tiene, incluso creo que no llega a tener 500 años, de estar toda la noche de Shavuot, que en nuestro caso sería la primera noche, estar estudiando en comunidad, cosa que este año no va a ocurrir, claramente.
Por lo menos de manera presencial.
¿Cómo?
Por lo menos de manera presencial.
Por lo menos de manera presencial, sí. Va a ocurrir de manera no presencial para las comunidades que utilicen la tecnología dentro de la festividad, uh-huh. Pero para comunidades que no utilicen tecnología, es impresionante la cantidad de... Primero, es impresionante la cantidad de clases que hay en general en esta cuarentena, pero en los últimos 2 o 3 días, específicamente con respecto a Shavuot, fue una cosa impresionante la cantidad de eventos llamado Tikkun de Shavuot, pre-Tikkun de Shavuot. Allá nosotros, por ejemplo, todos los rabinos del movimiento Masortí hicimos una maratón que comenzó a las 10 de la mañana y terminó casi a las 12 de la noche. Para todas las comunidades participaron rabinos de todo el mundo. Y así también he visto en muchísimos lugares. Es decir, y de alguna manera esto, sacando el tema de la cuarentena, es decir, hay una coyuntura que, digamos, si tiene algo bueno, es este tema que por lo menos la gente se dedica a otras cosas que no se dedicaba en tiempos normales, por ejemplo, a estudiar. Uh-huh. Yo trabajo en el seminario rabínico y tenemos muchos más alumnos que de costumbre, digamos, es mucho más que el promedio, y bueno, es el tema de la cuarentena. Pero volviendo a Shavuot, está claro que acá el gran mensaje que tiene que ver con la conexión entre Shavuot y la entrega de la Torah es el valor que el judaísmo puso históricamente en la educación. Okay, y que dicen casi todos los historiadores que posiblemente sea la única excepción en toda la historia de un pueblo en donde los índices de analfabetismo fueron ínfimos en toda la historia. Y eso digamos, explica muchas cosas. Digamos, no explica, por ejemplo, como, no sé, alguno podría llegar a tomar para ese lado la superioridad judía, no es exactamente eso, sino que explica justamente que hay un valor que fue importante y trascendente durante siglos y siglos, y por lo tanto era como algo normal que los judíos se eduquen, sepan primero leer y escribir, y la aspiración fue siempre fue internalizar y tener estudios que tengan que ver con la tradición y también con otras cosas. Y me parece que eso es la gran el gran mensaje de esta festividad. Sigue siendo el mensaje también hoy en día. Y lo que, digamos, lo que se pone un poco en jaque, que también todo el mundo lo está debatiendo, es acerca de el estatus que va a tener después de esta situación, que espero que salgamos lo antes posible, el estatus que van a tener nuestras comunidades. Es decir, por ejemplo, Shavuot lo pudimos hacer, pudimos hacer un pre-tikún para los que no usamos tecnología, o van a hacer un tikún virtual de estudios los que usan tecnología. Pero ¿qué haremos, por ejemplo, en Rosh Hashanah y Yom Kippur? Que no falta mucho tiempo, son unos 4 meses. Primero espero que estemos ya fuera de esta historia, pero no está muy en duda. Me parece que Shavuot, para resumir, Dani, es la fiesta de la reafirmación de la identidad. Y esa reafirmación de la identidad tiene que ver con un contenido que, digamos, no sé si es un contenido específico, pero es con el contenido que tiene que ver con el valor que la profundización y el estudio es un mandato histórico. Es como que no es una, del punto de vista judaico, eso no es como una opción, sino que es como una, estuvo siempre visto como una obligación. Y me parece que eso fue justamente lo que funcionó a través de los siglos.
Es un buen mensaje, por supuesto. Vaya el saludo para vos, para tu comunidad, para tu gente, para este Shavuot. Y bueno, estamos en tiempos extraños. Yo creo, Ari, que lo que demuestra la gran afluencia de gente a los diferentes cursos y charlas es que hay una necesidad no satisfecha, no satisfecha porque, bueno, hay gente que vive lejos, que no se puede movilizar y que ha encontrado en medio de esta pandemia y de su virtualidad un camino para acercarse, y a lo mejor seguiremos en el futuro atendiendo a aquellos que pueden acercarse a una comunidad, pero también habrá que pensar en aquellos que no lo pueden hacer, no que no lo quieren hacer, porque uno a veces da por hecho que el que no vino es porque no quiso, pero bueno, hay mucha gente que está hoy más cerca de su comunidad que antes.
Tendremos que repensar todo, Dani. Yo creo que también hay una cuestión técnica y también hay una cuestión de que esta situación simplemente nos confronta con cuestiones más existenciales, con preguntas, con no sé, con miedos, y la mejor forma de tratar de confrontarse con eso es a través de nutrirse, digamos. Es muy difícil ponerse uno solo a pensar a ver cuáles serían las soluciones a mis problemas existenciales. Lo que generalmente funciona mucho más es estudiar, nutrirse, interesarse en nuevos aspectos de algo que a lo mejor no lo pude hacer antes, y eso va a ser finalmente lo que me va a dar la resignificación de la vida y a lo mejor del tiempo que estamos pasando.
Ari, gracias por tu tiempo. Hag Sameach, Hag Shavuot Sameach y Shabbat Shalom también.
Hag Sameach para todos los oyentes. Muchas gracias,
Dani. Ari Burstein es rabino, es doctor en filosofía. Es el decano del Seminario Rabínico Latinoamericano.